día de hoy terminamos con nuestra serie de FaceTime. Hemos hablado de relaciones, relaciones genuinas, relaciones profundas, y nos enfocaremos en la relación que tú y yo tenemos en este lugar. Hablaremos de la relación que tenemos con la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. ¿Qué tipo de relación es la que la Biblia dice que tú y yo debemos tener? Al final vamos a participar de ese tiempo hermoso de la cena del Señor, porque precisamente Jesús fue quien inició la iglesia. La iglesia no fue invención de una persona. Jesús, al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, comenzó esta comunidad de fe a la cual tú y yo llamamos la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Cómo debemos ser y relacionarnos? En lo personal, trato de ser muy intencional en crear un ambiente en la congregación en el cual las personas se sientan queridas y apreciadas, ya que esa es la manera en la cual Dios me hace sentir a mí. Dios es un Dios de amor, ¿sabías eso? Dios es un Dios de misericordia y yo recibo esos elementos de Él. Por lo tanto, trato de ser muy intencional en que en este lugar reine lo que Dios nos da, lo cual es ese sentirnos amados y sentirnos apreciados. Dios nos ama y ha formado esa hermosa familia en ti y en mí, a lo cual le llamamos la familia de la fe. De ahí la importancia de siempre ser una iglesia basada en la palabra de Dios, basada en cómo Dios la instituyó. Para ninguno de nosotros no es una casualidad el hecho de que disfrutemos este espacio. Tratamos de crear ese lugar donde las personas puedan encontrar su lugar. ¿No te ha pasado que en ocasiones tú llegas a un lugar y te sientes fuera de lugar? ¿No te ha pasado? Espero que no sea aquí. Ahora, es una realidad que tú llegas a ciertos lugares donde tú dices, como que yo no pertenezco a este lugar. Y no te estoy hablando del comportamiento, de lo que sucede ahí. Te estoy hablando del cómo te tratan. El cómo tú recibes un trato de ciertas personas te hace hacer decir, a mí me encanta este lugar. Te hace decir, no. Este ambiente como que no lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque no te hacen sentir de la manera correcta. En nuestras vidas es importante siempre hablar de Dios. Pero también en nuestra vida es muy importante, René, el mostrar a Dios. Es una gran diferencia. Tú puedes hablar de alguien, pero no mostrar las cualidades de ese alguien. Dios es un Dios lleno de misericordia. ¿Alguien dice amén a eso? Dios es un Dios que es grande en misericordia. Ese es el Dios que proclamamos. Es un Dios que tiene un plan para cada uno de nosotros. Tienes que decir amén a eso también. Para todo aquel que decide poner su confianza en Él, Dios tiene un plan, y no solo eso, tiene un lugar especial. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Encontrando mi lugar. Encontrando mi lugar. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Y he hablado con algunos de ustedes cuando tienen sus semanas de vacaciones, en las cuales me dicen, pastor, usted no sabe cómo he extrañado la iglesia. De hecho, algunos cuando arman sus campamentos o sus picnics, hasta se llevan a otros de la iglesia. ¿Por qué? Porque les gusta tener un tiempo especial con ellos. No se trata del lugar, se trata de las personas que conformamos este lugar. lugar. Y para muchos es conocido que en algunas ocasiones te la pasas mejor con la familia de la fe que con tu propia familia. No te voy a preguntar si te ha pasado, pero sí veo tu sonrisa picarona, ¿verdad? En este momento en el cual tú dices, ay, pastor, ¿usted conoce a mi familia? No, y tampoco quiero que me malinterpretes. Tráelos a todos ellos, por favor. Pero hay una realidad, mira, nos la pasamos bien en este lugar. Y entre más tú entiendes el concepto de la familia, es cuando todo comienza a cambiar. Todo va determinado de ese lugar donde tú has encontrado tu lugar. Cuando tú encuentras el lugar al cual perteneces, hay una cosa que ocurre dentro de ti. Hay una necesidad que comienza a ser saciada. El ser parte de una familia es importante. Dios diseñó a la familia, Carmen, porque es una necesidad en tu vida. Tú has andado de un lugar a otro buscando una sola cosa, un lugar en el cual tú te sientas parte. Todos necesitamos tener una familia y debemos siempre esforzarnos por ser esa familia que Dios quiere que seamos. Ahora bien, el ser parte de una familia implica muchas cosas. Implica el ser amado por esa familia, pero también implica otra área, el entender que cuando tú eres parte de una familia, ¿sabes qué? Debes ayudar al resto de la familia a que sean también ellos bendecidos. Una familia no es solo para recibir amor, aunque es una parte importante. En la familia tú tienes una responsabilidad, ayudar para que toda la familia también se sienta parte y se sienta bendecida. Por eso acompáñame a Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, 4 dice así acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, sus discípulos. Romanos 12, 4, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Somos diferentes. Funciones específicas diferentes, pero me gusta cómo lo dice el apóstol. Somos un solo cuerpo. Dile al que tienes al lado, tú y yo somos uno. Y no te preocupes si no es tu pareja, ¿verdad? Algunos dicen, pastor, eso en Génesis era donde decía, ¿cierto? Vamos a ser uno solo. No, la Biblia también ahora nos da otra característica. Tú no solo te perteneces a tu esposa o tu esposo, también te perteneces a una familia. Eres diferente, pero tienes una función específica. Es importante aclarar que no todos hacemos lo mismo, pero es importante también aclarar que todos somos parte de un solo cuerpo. Pero para poder llevarnos realmente bien, ¿alguien se quiere llevar bien con la familia de la fe? ¿Sí? El mismo capítulo, fíjate, pero un versículo antes, el apóstol nos dice una característica importante para poder llevarnos bien y tener mucho cuidado. Versículo 3 del capítulo 12 de Romanos dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Me gustó esa frase, fíjate, se los advierto. Cuando dice esto, quiere decir, tengan cuidado con esto. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y me gustó esa palabra, ninguno, di conmigo, ninguno. Dile al de al lado, ahí te hablan. Tú eres ninguno. ¿Sí? Yo soy ninguno. Solo los pastores se les vale creer. No, 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 no. Cuidado, pastores. Los diáconos, eso sí, es que no, ninguno. Y cuando dice la Biblia ninguno, ¿qué es? Ninguno. Les advierto lo siguiente. Si quieren que la familia funcione bien, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Eso significa una cosa, que Dios ha colocado buenas cosas en nosotros. No me malinterpretes. Dios ha colocado muy buenas cualidades en nosotros, pero nuestra responsabilidad es el tener cuidado de no creernos la última Coca-Cola del desierto. De decir, pastor, es que esto sin mí se viene abajo. Pastor, usted me necesita. ¿Sabes qué? Les advierto a cada uno de ustedes, no yo, la palabra del Señor. Ninguno Dieguito se crea más de lo que Dios le ha dado. Pero también esto se puede aplicar en un sentido contrario, Enrique. Probablemente hay personas en este lugar que se consideran buenas para nada. Te lo han dicho tantos años que tú te la creíste. Y tú dices, no, yo no tengo nada, pastor, que ofrecer. ¿Sabes qué? Eso va en contra de lo que la Biblia dice. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cualidades especiales. Tú tienes cualidades especiales. Y el considerarte un bueno para nada, si bien aparentemente te mantiene en humildad, déjame decirte algo, es algo que no te permite encontrar la felicidad en tu vida. Dios te ha dado elementos especiales con un propósito. Fuiste creado para ayudar. Ay, solo uno dijo amén. Fuiste creado para ayudar. ¿A cuánto nos gusta ayudar? No mintamos, estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta ayudar? En ocasiones olvidamos el propósito de la vida. Comenzamos a pedir ayuda a los demás, pero nos olvidamos que nosotros somos los que debemos brindar ayuda al resto de la familia. El día de hoy tuvimos una clase de membresía preciosa donde conocí a muchas familias y hablábamos de la importancia de esto, en no convertirnos en una iglesia que solo consume y disfrutamos y disfrutamos. No, tenemos que volvernos en el ejemplo bíblico que es, somos una iglesia que damos, ayudamos al prójimo. Por eso no nos cansamos de crear programas. Por eso no nos cansamos de nuestros campamentos. Porque estamos aquí con un propósito en la vida, el ayudar a alguien más. La Biblia te dice, no tengas más alto concepto del que debes tener de ti mismo. Pero también te dice, evalúate y sé consciente de lo que Dios ha puesto en ti para ayudar al resto de la familia. ¿Alguien me está siguiendo en este lugar? Dios te ha dado estas cualidades especiales. Las creas o no, las hayas desarrollado o no, están en ti ciertas características que Dios las ha colocado con un gran propósito, el ayudar al resto del cuerpo que es uno solo. Por eso cuando hablamos de encontrando mi lugar, desarrollaré dos breves puntos. ¿Y cómo tú puedes encontrar tu lugar? Punto uno, mira siempre tu vida con una perspectiva eterna. Mira tu vida con una perspectiva eterna. La vida no se trata solo de ti. Esposo, la vida no se trata solo de ti. Esposa, se pusieron bien serios todos. La vida no se trata solo de ustedes. Hijos, la vida no se trata solo de ti, líder de iglesia. La vida no comenzó contigo. El plan de Dios comenzó miles de años atrás. Y si tú y yo estamos en este lugar, es porque alguien entendió que su vida tenía una perspectiva eterna. Ahora te cambio esta frase. La vida no se va a acabar con nosotros. tú y yo constantemente estamos invirtiendo en la vida de alguien. Estamos dejando en esa persona un impacto que va a continuar con el plan eterno de Dios. Tú y yo somos parte de ese plan que comenzó mucho antes que nosotros, Claudita. Es un plan perfecto, un plan que no tiene margen de error, un plan que ha sido diseñado para ser marcado por el Creador, por un Dios que sostiene todo en sus manos, tanto nuestro pasado como nuestro presente y nuestro futuro. Tú y yo estamos aquí por un breve, corto espacio de tiempo, y en ese tiempo debemos rápidamente encontrar nuestro lugar, un lugar dentro de toda una eternidad. El problema está en que a veces nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. El problema está en que a veces nos volvemos personas egoístas, que tratamos de vivir la vida y hasta utilizamos la frase: mientras yo esté bien, mientras yo sea feliz. Y por ahí, como dicen, es mi cuerpo, es mi decisión. Déjame decirte algo, y te lo digo con mucho respeto. Dios te tiene con vida porque hay otros que necesitan tu vida. No pierdas nunca la perspectiva de que tú eres un instrumento de Dios en sus manos. Y pase lo que pase, no hay mayor felicidad que cuando dejas de buscar tu propia felicidad. No sé si me entendiste esa. Ese secreto de matrimonio, y te lo regalo gratis, no va con el tema. Pero cuando tú dejas de enfocarte en ti mismo y comienzas a enfocarte en la otra persona, es cuando tú comienzas a experimentar una transformación en ti y comienzas a decir: esto de ayudar está rico, se disfruta. Cuando alguien te dice gracias, esas letras de amor, esas cartas que antes te escribían, ¿te acuerdas? 50 años atrás. Y te pusieron: gracias, mi amor, por existir. Ay, Señor, ahora la carta ha cambiado un poco, ¿verdad? Y te dicen: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Esas frases nos muestran una realidad. Probablemente tú te has desenfocado de lo que decía el apóstol: ninguno se crea más de lo que te debes creer. Somos salvos por gracia. Dios nos ha dado su misericordia. Y si estamos en este lugar, no es porque seamos buenas personas. Estamos en este lugar porque tenemos un Dios bueno que quiere transformar la perspectiva en la cual estás viviendo tu vida. Tú puedes perseguir muchos logros para ti. Puedes tratar de formar muchas empresas para ti. Pero déjame decirte algo: nada de eso te va a hacer feliz hasta que comiences a realmente ayudar a los demás. Por eso tenemos gente exitosa y gente feliz. Y en este lugar tratamos de tener esas dos combinaciones: gente exitosa y gente feliz. Gente que el éxito no los envanece. Gente que saben que realmente todo lo que tienen es gracias a la fidelidad de Dios. Dios puede prosperarte de muchas maneras, pero recuerda una cosa: esa prosperidad no debe cambiar tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? Y algunos dirán: pastor, déjeme echar cuentas. ¿Sabes que la queja número uno de los hogares cuál es? Es que nadie me ayuda. Dice Zoila. Soy la que lava. Soy la que cocina, soy la que plancha, soy la que barre, soy la que atiende. Y el otro es el que le cambia los canales. Y tú comienzas a ver, ¿verdad?, esa familia, así con un microscopio. Y comienzas a decir: no me extraña que después digan: pastor, estamos teniendo problemas matrimoniales. Pastor, no sé qué hacer con mi familia. Y yo te digo: me la pusiste fácil. Has dejado de ayudar. Y si dejas de ayudar, comienzas a traer un ambiente en el cual tu familia no fue diseñada de la forma correcta. La Biblia dice en 1 Corintios, fíjate, cuando hablamos de servir con una perspectiva eterna, el versículo 4, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos ¿a quién? Me gustó esa parte, Alain. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. La Biblia es clara, Margarito. Lo que Dios te ha dado no es para ti, es para alguien más. No sé si me entendiste eso. Lo que Dios te ha dado a ti es para que tú lo pongas al servicio de la familia. Déjate regalo la siguiente frase. La acción de servir no es algo con lo que nacemos, es algo que vamos formando en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. La acción de servir, tú no lo traes por naturaleza. Ningún bebito nació, ¿verdad?, para barrer la casa. Todos los bebitos nacieron para ser dependientes, para decir, dame, 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 mío, 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 mío. El problema está cuando cumples 30 años y continúas siendo ese bebito, que sigues, dame, 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 mío, 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 mío. Algunos se identificarán, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún bebé en su casa? No me responda en este momento. Pero déjame decirte algo, las estadísticas nos muestran que entre más temprano la persona comienza a servir, es más probable que continúe sirviendo siendo adulto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ocurre un problema en nuestros hogares. Hemos dejado a un lado la capacitación, el taller de enseñar a servir. Esto no es algo que viene producto de la oración. Padre, te pido que mi esposo me ayude. Señor, cámbialo. Y que comience a ayudarme a planchar sus camisas. ¿Cómo cuestan planchar las camisas, sí o no? Ay, hay unas camisas. A veces, ¿verdad?, me toca plancharle los vestidos a mi esposa. Y no por eso soy menos hombre. Aleluya. Pero espérate que ahorita vas a cambiar el aplauso. Yo a veces le digo, este vestido, ¿no hay otra cosa que te puedas poner? Estoy cansado de planchar. Hay unos que tienen unos encajes que son tan difíciles, ¿verdad? Y que el dobladito, si no se lo dejas bien y toda la cosa. Gracias a Dios en Japón se inventaron cierta ropa que no hay que plancharla. Y yo le digo, Sammy, compra, apúrate de esas, ¿verdad? Esas son las que tenemos. Pero yo sé que mi asignación en la familia son ciertas cosas que a veces no las voy a querer hacer. Pero tengo que entender una cosa. ¿Sabes qué? Si dejo de servir, la familia comienza a sufrir. Iglesia de Cristo, yo te necesito en este lugar sirviendo. La congregación ha crecido y es el momento en el cual tú necesitas ayudarme a mí, porque Dios nos va a mandar las personas que tú y yo podamos atender. ¿Me seguiste en esa? Cuando ya no las podamos atender, Dios va a dejar de mandar personas. Pero ¿cómo va a ser toda esta atención cuando tú me ayudes a planchar? Espiritualmente, los corazones de los demás. Cuando tú entiendes que la iglesia es mucho más que un lugar para asistir, es cuando tú comienzas a caminar en la dirección que Dios te quiere llevar. Por eso te digo, en la vida debemos tener ese propósito de edificarnos mutuamente, el enseñarle a nuestros hijos a servir. Algo que me impresionó de nuestra escuelita bíblica de vacaciones es que vi a muchos de nuestros adolescentes sirviendo. De hecho, el hijito de Carlitos Vivero y Lisbeth, mi querido Carlos Junior, ¿verdad?, llevó a un niño que por primera vez iba a recibir a Jesús como su Salvador. Dios te utilizó, Carlitos, y le damos gloria a Dios por tu vida. Te aseguro una cosa, veíamos a Carlitos con una sonrisa. Casi no habla el Carlitos, pero estaba tan feliz porque, ¿sabes qué? encontró el propósito de su vida. Cuando tú llevas a alguien a los pies de Cristo, tú y yo estamos igual que Carlitos. Y dices, wow, mi tía Mencha aceptó al Salvador, pastor. Y usted no sabe cómo era de gritona mi tía Menche, pero ahora solo grita de júbilo al Señor. Porque, y tú comienzas a llenarte y a decir, de esto trata la vida. Sirve, involúcrate. Dios te ha dado algo especial que tú necesitas ponerlo al servicio de los demás. ¿Cómo descubro eso? A través de la palabra de Dios, a través de la oración tú puedes encontrarlo. Fíjate lo que dice el versículo 6 de Romanos 12. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, este me gustó, anímalos. Si tu don es dar, este no le gustó a muchos, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, fíjate este, mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Romanos nos da una lista, mi querido Brandon, de cosas que debemos siempre enfocar. Fíjate, y si bien es una lista que nos ayuda a ver las diferencias de los dones espirituales, no cometamos el error de comenzar a decir, pastor, si te pedimos, ¿nos ayuda a barrer la iglesia? No, pastor, yo no tengo el don de barrer. Busquemos a alguien que tenga el don de barrer. No. Todos hemos sido llamados a servir. Ahora, en la Biblia encontramos un poquito de asignaciones que van más alineadas en lo que Dios quiere traer, el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida. Entonces, estos dones que encontramos en Romanos en ocasiones pueden ser malinterpretados y por ende mal utilizados. Es por eso que debemos tener cuidado. Cuando hablamos de la profecía, aquí te va. La profecía siempre debe ir alineada a lo que es la palabra de Dios. Es una proclamación de la palabra de Dios. No podemos quitar ni añadir a la palabra de Dios. ¿Me escuchaste, iglesia, eso? No podemos hacer eso. Cuando la Biblia nos habla de la profecía, tú debes tener cuidado, ya que muchas personas se han metido en problemas en algunos lugares religiosos, porque de pronto alguna persona en nombre de Dios les dijo, tú te vas a casar con este siervo. Tú ves al siervo y dices, no me gusta el siervo. Debes tener cuidado con todo aquello que se quiera levantar en nombre de Dios. ¿Me estás siguiendo? O alguien que probablemente te habrá dicho, tú me tienes que dar esto o tú me tienes que dar aquello. Ten cuidado, iglesia, ya que recuerda, Dios nos ha dado una guía y su guía es esta palabra preciosa. Cuando la leemos, escudriñamos y la seguimos, es cuando no nos perdemos. El problema está que a veces no la leemos, no la escudriñamos y no la seguimos. Entonces creemos cualquier cosa de cualquier persona. Es importante que yo te lo aclare en este día. La palabra de Dios es la que proclama quién es Dios, y el Espíritu Santo es quien nos da confirmación de la verdad que es Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la enseñanza, la Biblia dice, Alain, enseña bien. Las personas que tienen el don de enseñanza son estas que siempre van un poquito más profundo del tema. Les gusta irse, ¿verdad?, ahí al hebreo. Les gusta irse al griego y decir, ay, esto me encanta. Generalmente son las personas que comienzan a enseñar en algunos grupos de vida. Comienza a encontrar dónde tú estás en todo esto. El don de servir, dice la Biblia, sírvelos bien. Y déjame decirte que en este lugar estamos rodeados de muchas personas que hacemos todo lo posible para que tú te sientas bien. Regálame un aplauso a Dios por la vida de cada servidor en este momento. de cada persona que, aunque tú no te das cuenta, han estado mucho antes que ti, días sábados, preparando la cena del Señor para que tú y yo la disfrutemos. Este es el don de servicio. Ahora viene el don de dar. Dice la Biblia, hazlo con generosidad. Estas personas se deleitan en dar. Y probablemente aquí me da pastor, este sí que yo no lo tengo. Cada vez que pasa ese plato de la ofrenda, yo tengo que orar dos veces. La primera para tener ganas y la segunda para recibir confirmación. ¿Sabes qué? Este es un paso extra. Son personas que siempre están dando. Son personas que han desarrollado y han encontrado ese principio que es mejor dar que recibir. Han encontrado ese principio que todo lo que tú siembras es lo que cosechas. ¿Cuánto estás sembrando tú? No me respondas en este lugar. El don de dar, hazlo con generosidad. El de exhortar o animar, son aquellos que siempre caminan al lado de alguien más. Y en esta iglesia, mira, hay mucha gente que me ayuda a pastorearla. Son líderes que caminan al lado de tu necesidad. No pongas, ya te lo he dicho miles de veces y te lo seguiré diciendo, no pongas tu esperanza en mí. Yo solo puedo atender a unos cuantos. Las citas que tengo a veces para atender a la gente son cada dos o tres semanas. Por eso hemos creado un cuerpo de Cristo de personas que quieren caminar a tu lado. Y la pregunta es, ¿con quién estás caminando? No, el pastor Iván no quiere caminar a mi lado. Sí quiero, pero muy rara vez podré estar contigo en ciertos momentos. Pero hay otros hermanos que están sentados aquí que quieren caminar a tu lado. Conéctate, hombres, entre amigas, jóvenes, no camines solo. El don de liderazgo, toma la responsabilidad, tómatelo en serio el liderazgo. Son estas personas que cuidan de su liderazgo, ya que no se trata de liderar en nuestra capacidad, sino siendo guiados por Dios. Cada uno de nuestros líderes, estamos así de comunicados. Cuando hay una necesidad, decimos: Espíritu Santo, guíanos, lidéranos, porque tú eres el primero que nos traes esa lideranza que necesitamos. Misericordia. El que tiene misericordia, hazlo con gusto. Este tipo de personas pueden sentir el dolor de los demás como su propio dolor. Cuando parte un familiar, esa es de mis partes que más me tocan mi corazón. Como pastor, te soy honesto, me cuesta. Porque cuando alguien ha perdido un familiar y está llorando, he tenido la oportunidad de abrazar a muchos en este lugar. Y el dolor es algo que se transmite, de decir, wow, duele, duele. Pero ¿sabes qué? Nuestra perspectiva continúa siendo eterna. ¿Cuánta gente no ha partido en nuestra congregación en los últimos 3 años y hemos podido estar ahí con cada uno de ellos? Ahora, iglesia, te necesitamos. Tú también necesitas abrazar a alguien más. Por eso, punto 2 y último, sé intencional en conectarte. Sé intencional en conectarte. No vivas desconectado. Un servicio de domingo no puede llenar la necesidad y el vacío que tú experimentas. Tú necesitas encontrar en este lugar tu lugar. ¿Cómo lo harás? Cuando comiences a estrechar manos, cuando comiences a abrazar a alguien, cuando dejes de llamarle a todos hermanos y hermanas y te comiences a aprender el nombre de algunos de ellos, cuando comiences a hacer barbacoas y parrilladas y taquitos y comiences a invitar a todos los de la iglesia, comiences a involucrarle, Dieguito, en la vida de ellos, comienzas a sentir parte. Y si tú serviste en meses, años anteriores y has dejado de servir, te aseguro que hay una tristeza que ha llegado a tu corazón. Nunca dejes de estar conectado, porque Dios lo diseñó para llenar tu necesidad. Sirve al Rey de Reyes, sirve a la familia, y es ahí donde encontrarás el propósito por el cual Dios te creó. No camines más solo. No fuiste diseñado para caminar solo. Lucha por encontrar ese lugar en el cual Dios te quiere tener. Somos un solo cuerpo formado por la sangre del Cordero. Por eso en esta hora vamos a celebrar la cena del Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.